Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos un viernes más a nuestro gabinete de consulta con los graduados sociales del Colegio Oficial de Málaga y de Melilla. Vamos a seguir hablando una semana más de las empleadas de hogar, porque la semana pasada se nos quedaba un tema en el tintero y yo pensaba que era un tema baladí, el tema de la extinción de contrato precisamente de las empleadas o de los empleados de hogar. Y luego, hablando con Virginia y con Andrés, pues resulta que no es tanto el tema tan baladí. Vamos a hablar un poquito también hoy del tema de las empleadas de hogar y de alguna consulta que también vaya surgiendo a lo largo del programa. Como siempre, abrimos nuestra con el gabinete de consulta, lo hacemos con la ayuda inestimable del grupo Davo Consulting. Así que hasta las 12 en punto de la tarde, tiempo para resolver dudas. Hoy de nuevo, por segunda semana consecutiva, hablamos de las empleadas de hogar y concretamente de la extinción del contrato. Así que no hay tiempo que perder, comenzamos. Otra vez esta semana nos acompaña Andrés Cabezaquero. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Virginia Cardeñas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que estabas con el tema de la extinción de contratos de las empleadas de hogar. La semana pasada lo dejábamos ahí en el tintero. Pensaba que era un tema baladí, resulta que no es tan baladí, ¿no?
Bueno, tampoco está complicado, quiero decir,
si hay buena pena, complica, el problema es que no haya buena fe.
Tiene,
¿no?,
ciertas especialidades, ¿no? En principio son causas de extinción las mismas que en el contrato ordinario, las del artículo 49 del estatuto, y es verdad que no tienen las mismas consecuencias, ahora explicaremos la diferencia de las indemnizaciones en caso de despidos que sean considerados improcedentes. Pero hay una figura que no está en el régimen normal de la industria y de los servicios, ¿no? Que es la figura del desistimiento del amo de casa.
Ahora me lo vas a contar. Ya sabes que estas y otras consultas, como siempre, las puedes hacer en nuestro email.
Si tienes una consulta que realizar, envíanos un correo electrónico a gabinetegraduadossociales@cope.es.
Ahí siempre al tanto. Empezamos. A mí mismo al de la máquina de verdad, Julián Lago. No me conteste ahora, contéstame después de la publicidad. Pues ya estamos aquí para hablar precisamente de esa extinción de contrato. Pues me dice Andrés que es el tema de la extinción es completamente indiferente dentro de ese régimen especial que hablábamos la semana pasada, ¿no?
Sí, bueno, en principio las causas de extinción son las normales, la muerte, la incapacidad del empleador, del propio trabajador, el abandono, la dimisión, la baja voluntaria, ¿no? Como normalmente la conocemos, todas estas figuras son las mismas, ¿no? No operan figuras que están pensadas para las empresas, situaciones económicas, expedientes de regulación de empleo en servicio doméstico no hay, ¿no? Ni despidos objetivos tampoco, ¿no? Pero junto a todas esas que son las normales, pues hay una específicamente en este sector que es el desistimiento del empleador. Precisamente se explica por la relación de confianza que tiene que darse siempre entre alguien que tienes trabajando en tu casa y que está cuidando a tus seres más queridos, como decía Virginia la semana anterior, y que el legislador ha contemplado, ¿no? Con un simple preaviso y una indemnización que fija la propia normativa de 12 días desde el año 2012 para acá, pues se extingue el contrato de trabajo, de servicio doméstico, ¿no? El régimen disciplinario es también el mismo del estatuto, quiero decir, el despido aquí y allí es una sanción del empresario, con lo cual siempre tiene que estar basado en un incumplimiento del trabajador. Entonces, cualquier incumplimiento en servicio doméstico también, que tenga esas notas que exige la legislación, de que sea grave, pues está contemplado que la sanción que procede pueda ser el despido disciplinario. Y eso ya, como en la industria normal, pues está sometido a la consideración de si hay reclamación por parte del trabajador, a la calificación del juez, ¿eh? El juez es el control que tiene esa clase de decisiones, y esa calificación puede ser de despido procedente en caso de que el empleador, en este caso, acredite las causas que se le han invocado. Tiene que hacer una comunicación escrita. El régimen ahí es igual, ¿no? En caso que se acredite la causa, se califica de procedente. En caso de que no se pueda acreditar, justificar, pues sería improcedente. La consecuencia es distinta, porque en el régimen ordinario son 45 días con servicios anteriores al 2012 y 33 con posterioridad, y en este caso son siempre 20 días de indemnización por año de servicio.
Y cuando tú contratas a Virginia, una persona que dice, la vamos a contratar por hora para que venga un par de veces en semana, cuando hace ese contrato, lo haces con una duración determinada, es decir, te voy a firmar hasta junio, o no tiene por qué, o siempre tienes que poner la finalización del contrato, de la extinción del contrato.
Hay dos tipos de contrato, uno sería el temporal y el otro el indefinido. El 90% de los casos podríamos decir que sería el indefinido.
El 90% de los casos.
Claro, realmente, pienso yo, si te pones a ver la causa, porque qué causa le especifica, por ejemplo. Y el temporal sería, por ejemplo, en verano vas a contratar a una persona para que te cuide los niños los 3 meses de verano. Entonces tú ya ahí especificas la fecha que empieza y la fecha que termina. Si tú necesitas una persona esporádicamente para ayudarte en tu casa, también pones ya la fecha fin. Pero si es una persona que vas a necesitar siempre, directamente le haces el contrato indefinido. Es verdad que utilizamos más el temporal, ¿vale? El contrato que tiene fecha fin. Pero en la realidad, si nos ponemos a mirar contrato por contrato, la gran mayoría serían indefinidos, a no ser que sean por causas, pues, con temporalidad bien hecha. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado, claro, cuando se extingue el contrato, pues se ha terminado y ya está, le paga la indemnización. Pero cuando hay un desistimiento, hay que explicarlo, hay que especificarlo por escrito. Yo siempre lo pongo en mayúscula, así grande, que se vea que se desiste de la relación laboral. ¿Por qué? Porque pasaríamos, si se entiende que en un desistimiento y se entiende que un despido, pasaríamos de pagar 12 días por año a pagar 20 días por año. Entonces, claro, depende de la antigüedad, estamos hablando de cantidades que, bueno, que pueden doler bastante mal.
Para una familia, desde luego que sí.
Claro, entonces yo siempre hago mucho hincapié a todo el mundo. Si no hay pruebas para el despido, ponte que quieres despedirla porque ha hecho algo malo, pero es que no lo puedes probar. Si quieres terminar, no se lo digas verbalmente, nunca verbalmente. Siempre tiene que haber un escrito. Y siempre que quede bien claro que es un desistimiento, para que así se pague 12 días por año. Si esa persona...
¿Para qué es desistimiento? Para que no esté escuchando. ¿Qué es desistimiento?
Es que yo desisto del contrato. O sea, no, en vez de despedirte, en vez de decir la palabra despido, es que si digo la palabra despido, ya te tengo que pagar 20 días. Y si digo la palabra desistimiento, te pago 12. Entonces, claro, la diferencia es, todo el mundo dice, yo la despedido. No, no, espérate un momento, vamos a hacerte el papel.
He desistido, digamos que sería una pérdida de confianza. Es la decisión del empleador de que hasta aquí hemos llegado, quiero decir. No, también, no hace falta explicar la causa.
También puede haber también un caso concreto, ¿no? Matrimonio con un hijo, que los dos están trabajando. En el caso del hombre se queda, por ejemplo, en el paro, para que la de mega machista, el hombre se queda en el paro y la mujer sigue trabajando. Oye, pues yo que estoy en mi casa y voy a hacer las tareas de hogar, no me hace falta que esta persona venga a echarme una mano.
Por ejemplo.
¿Eso puede ser desistimiento?
Justamente. Totalmente. Sí, sí, pero no tendrías necesidad de dar tantas explicaciones en la carta, en la comunicación, uh-huh, con decir... desisto de la relación laboral que hemos mantenido hasta la fecha, estamos cubriendo con el requisito legal, ¿no?
Y una vez que eso es así, hay desistimiento, ¿esa persona está obligada, si es interna, a irse de tu casa?
Sí, bueno, ahí
cuenta, Andrés.
Ahí puede haber algún tipo de,
en teoría,
de
sí,
sorpresa, pero sí, lógicamente, la ocupación de una vivienda por una interna de servicio doméstico, está el título por el que la ocupa, por decirlo de alguna forma, es el contrato de trabajo, la relación laboral. Extinguida la relación laboral, se extingue el derecho a la ocupación de la vivienda, ¿no? Lo que pasa es que en algunas ocasiones nos encontramos con algún tipo de problema, porque yo siempre lo comento, en servicio doméstico no somos tan exigentes a la hora de seleccionar a las personas que van a trabajar con nosotros como lo son las empresas en el régimen común, ¿no? En el régimen común, pues ya sabes, cualquier acceso a un empleo, pues te tienes que pasar por un montón de filtros, entrevistas, currículos, no sé cuánto, y te miran con lupa antes de entrar, ¿no? Sin embargo, no sé por qué, en el ámbito doméstico, cuando los intereses en juego probablemente sean más importantes si cabe, pues no somos tan exigentes. Y bueno, ya lo sabemos, la condición humana da para mucho, ¿no? Entonces, a veces, yo he vivido casos realmente llamativos, ¿no? De no querer abandonar el domicilio, por ejemplo, por un interno que lo ocupaba por razón de... Y en ese caso, pues claro, hay que auxiliarse de la fuerza pública o de una orden judicial para que, se haga valer el derecho del empleador de que es su casa, en definitiva, está claro.
Tienes una persona que está interna, que vive contigo y hay esa pérdida de confianza y no la despide. Hay un desistimiento y se tiene que marchar. ¿Esa persona tiene también el derecho, hasta que haya una orden judicial, de permanecer en tu casa, en tu dormitorio, en tu domicilio?
No tiene el derecho de permanecer. Tiene el mismo derecho que tendría, por ejemplo, un ocupa que se metiera en una vivienda tuya. Pero en el caso del empleado de hogar que estamos comentando, pues tiene el mismo problema que tendrías tú si se hubiera metido un ocupa tu casa. Porque tendrías que ir al juez a que lo echara. Pues en esa situación estaría, ¿no?
¿Hasta tal extremo puede llegar eso?
Sí, parece increíble, pero sí, así es.
Y ese proceso es un proceso extremo, ¿no? Es un caso muy, muy extremo.
Claro, hombre, por suerte son casos extremos, pero que, claro, hay que tenerlo todo en cuenta.
Digo que ese proceso suele ser rápido, suele ser lento.
Debería ser más rápido de lo que es, ¿no?
O sea, que es lento.
Sí, es lento.
Madre mía, pues me estoy quedando a cuadros, ¿eh? O sea, que tú contratas a una persona de buenísima fe. Está trabajando contigo y en un momento pues que no te hace falta o no crees que te pueda aportar nada. Esa persona tienes interna, esa persona se niega a abandonar el domicilio y hasta que no haya una orden judicial y venga la policía a echarlo, pues en una situación extrema, no se puede ir de tu casa.
Bueno, son casos puntuales.
Se debe ir porque tiene un desistimiento y entonces termina realmente el salario en especie, porque vivir en mi casa entra dentro del salario que yo te pago. Yo te pago, por ejemplo, 1.500 euros, vamos a suponer, por cuidar y tal, y luego aparte te pagan el salario en especie, que sería la alimentación y vivir en la vivienda. Entonces, en el momento que yo te hago un desistimiento o un despido, todo se acaba. O sea, en teoría se tiene que ir. ¿Cuál es el problema? Si no se va, y llama a la policía y tú le cierras y dices que no entra, con la policía, si ella demuestra que ella está viviendo ahí, la policía te va a decir que tienes que dejar que entre. ¿Cuál es el problema con eso? Que tú estás conviviendo con una persona que tú has despedido. Entonces, hasta que un juez, tú no tengas una orden judicial que dice que esa persona se tiene que ir, pues nadie va a hacer nada por ti. La policía no se puede meter. Entonces, claro, te puedes encontrar con un problema muy grande. Igual que es que lo que está diciendo Andrés, es lo mismo que si te metes uno a ocupar la casa. Es un problema.
¿Y eso no se puede regular bien en el
contrato? Hombre, esperemos que se regule. Sí, en el contrato lo pones, porque en el contrato
no se... Y aunque lo ponga en el contrato, si esa persona no abandona la casa, que es lo que tendría que hacer, la policía incluso le da razón a esa persona hasta que haya una orden judicial.
Claro, es igual que cuando tiene un inquilino que no te deja de pagar, tú en el contrato has puesto que se tiene que ir, que si no te paga se tiene que ir, y claro, tú tienes razón y un juez luego te la va a dar, pero mientras ese inquilino está viviendo a costa de tu dinero, con la luz, con el agua y con todo, pues es el mismo problema. Lo que pasa que es verdad que cuando tenemos una empleada de hogar que está interna, estas cosas no nos las planteamos. Que normalmente, claro, a ver, hay que pensar que son casos extremos, que realmente la gran mayoría de las mujeres y hombres que cuidan de nuestros familiares, que hacen de chofer, que cuidan nuestros jardines, a ver, la gran mayoría son buenas personas, ¿no? Vamos a ponernos aquí ahora.
Sí, nos hemos detenido en casos
claro,
puntuales.
Claro, son casos puntuales que realmente la gran mayoría hacen su trabajo de una forma,
sí,
vaya.
Claro, para que también la gente lo
pero
tenga
que
en
las personas tienen, que tenemos que tener en cuenta que cuando tú tienes contratado a un empleado AR, señores, están entrando en tu casa.
También hay que decir que en esos procesos, que efectivamente son lentos, también el procedimiento y el legislador arbitra soluciones provisionales. Me estoy hablando de las medidas cautelares. O sea, se puede acudir al juez a sabiendas de que se tiene una apariencia de buen derecho, se denomina así, ¿no? En el derecho procesal, y que todo pinta a que el juez te va a dar la razón y va a proceder al lanzamiento de la vivienda, pues que anticipe esa medida para que el transcurso del tiempo de lo que dure el procedimiento no sea tan perjudicial como para que cuando llegue ya no solucione nada, porque ya esté el daño esté hecho, ¿no?
Que te busca una ruina, vaya, yo me veo en esa situación y yo creo que al final te busca una ruina. Porque imagínate, convivir con una ruina. Al final eso puede terminar Como ¿cómo puede terminar?
Como el Rosario de la Aurora.
Claro, claro que... tiene que ser alguien que vaya, que aguante, que tenga una paciencia, porque yo no sé yo hasta qué punto podría, vaya, complicado, claro, es una situación muy, muy extrema, pero esperen, tenemos que pensar que esto no es lo que suele pasar, pero sí que es verdad que te encuentras con muchísima problemática. Sobre todo yo aconsejo a todo el mundo que en las nóminas tienen que estar firmadas, si pueden ser por transferencias bancarias, mucho mejor, porque puede demostrar pago, en la ¿no? práctica el problema que tenemos, ¿cuál es? Normalmente muchos empleados de hogar o tienen embargo o no quieren que el dinero vaya por banco porque le cobran comisiones, entonces cobran muy poquito y prefieren mano. ¿Qué pasa? Que por confianza, nosotros como lo hacemos normalmente siempre, ¿no? ¿Cómo se hace aquí en Mala? Pues te da el dinero, te lo dejas lo harto a la mesa, tú lo cobras, luego no tienes prueba.
Uy, bueno, si hace un recibito, sí, ¿no? El típico recibo.
Claro,
¿no?
Pero ¿qué hace? Que normalmente si tú no estás en tu casa, o sea, sí, mucha gente deja el dinero, mira, ahí tiene
casi
el dinero.
Nadie lo hace, casi
el
nadie
90%
lo hace.
Al final, aunque la ley dice que tienes que dar nómina. Claro, ¿qué pasa? Que realmente y realmente cuando tienes confianza con esa persona, tú piensas, "No, no pasa nada, se lo dejo y ella ya cobra." Pero esa persona puede decir que no le has pagado durante todo el año. Esa persona puede decir muchas cosas. Entonces, yo siempre digo, lo mejor por banco. Pasa que, verdad, que son por horas, por banco, no, yo conozco muy poca gente
no,
que por
banco.
No, pero
además hay una cosa curiosa, que a mí me llama muchísimo la atención, no sé, la razón no me la explico, que es que el decreto que regula la relación laboral contempla que el pago sea en efectivo.
Sí, claro.
Y eso...
¿En
eso,
efectivo?
Sí, lo dice así, en efectivo metálico, creo recordar que dice textualmente. Sí,
pero también
¿no?
puede ser...
Y sin embargo, tenemos también legislación que impide el pago en efectivo de cantidades que sobrepasan cierto umbral. Entonces, es una curiosidad, ¿no? Que profesionalmente lees la disposición y dices, ¿en razón de qué? Cuando la transferencia bancaria es un medio mucho más seguro, claro. Ofrece más...
porque
este
en la
de
práctica
la
real se suele hacer así. En la práctica es terminal, ¿no? Viene, hace la hora y se va con su dinero. Ellas no cobran mensualmente, cobran normalmente por hora.
Es
decir,
he
hecho el trabajo y me lo llevo. Entonces, claro, en la práctica no es como poner la norma. Entonces, la gran mayoría no hace nómina. O sea, imagina una persona, yo qué sé, una abuelita que tiene una persona allí que le ayuda a limpiar. Esa mujer no se pone a hacer nómina.
Pues hay que recomendar que la haga.
Claro, pero ese, entonces, por eso estamos nosotros. Que podemos ayudar a todas las personas que no pueden hacérselo ellos mismos, inclusive para hacerlo en condiciones, porque a mí en el turno de orientación han venido gente allí al juzgado, al turno de orientación que tiene el Colegio de Graduados Sociales, y viene, mira, ¿me puede ayudar a hacer la nómina? Hay gente que ha venido allí inclusive para que le ayudemos. Y oye, yo siempre digo, es que es muy importante hacer bien la nómina. Porque este hombre, por ejemplo, no sabía que en la que era por horas entraban las vacaciones, entraban las pagas extras, entonces le iba a pagar aparte.
Todo eso.
Claro, porque la chica le había dicho, me tienes que pagar, claro, pues dice, ah, pues se lo tendré que pagar, claro. Y entonces vino y dije yo, no, en este caso no se lo tienes que abonar porque le estás abonando en la hora. Si fuese otro tipo de trabajo, sí, si fuese más horas, tendrías que pagarle su paga extra normal, sus vacaciones. Entonces, claro, muchas veces no saber, claro, el chico me dijo, oye, pues yo no sé todas estas cosas, esto hay que ponerle una cláusula. Digo, hombre, lo mejor en el contrato especificarlo, que eso es un trabajo por horas y que, por tanto, en el salario, si le está pagando a 8, 9, 10 o 15 euros la hora, vaya todas esas cosas, sin te quitar...
Que por mucha confianza que tengas con la persona que vaya a meter en tu casa, que tienes que tener confianza porque ya estás metiendo a una persona de fuera en tu casa, que por mucha confianza que tenga, que todo sea legal desde el principio y que todo quede atado y bien atado, ¿no?
Hay que hacer las cosas bien, efectivamente.
Yo pienso que sí, sí.
Para no cogernos los dedos. ¿Se ocurre algo más?
Pues nada, el desistimiento hay que avisar, ¿vale?
¿Con algún tiempo de antelación?
Totalmente. Si son contratos de menos de un año, hay que avisar con 7 días de antelación. Si son contratos de más de un año, con 20 días de antelación. Si no lo das el anticipo, si no lo dices con antelación, tienes que pagar los días que no haya...
Que haya incumplido del
previsto. ¿Vale? Así que,
¿y si es despido también?
Si el despido, te puedo hacer un despido fulminante.
Como a los entrenadores de fútbol, ¿no?
Muchas veces haces números y te sale más barato el despido a 20 días. Entonces claro. Hay que verlo.
Pero
hay
siempre
números.
Hay que distinguir que el despido se basa en un incumplimiento del trabajador. Cuando no hay incumplimiento, pues se utiliza como canal de extinción, pero realmente no es la medida adecuada.
Sí, pero si te sale más barato eso... que dan los días de preaviso, es que hay que hacer números. Claro. Que sale más barato, va ahí a lo que
te saca más barato, claro. Está claro.
Y tiene que ser un graduado social que lo haga.
Claro. Eso está claro. Graduados sociales, en los graduados sociales, el Colegio Oficial de Graduados Sociales, que ¿cuántos sois? Soy un montón de graduados sociales en
muchísimo.
Colegiados,
es que
¿no?
La gran mayoría nos llaman de todos los nombres. Sí, sí. Somos asesores, somos, yo qué sé.
Somos muchos y
bueno. Somos de todo, pero realmente la gran mayoría somos graduados sociales y Estamos en nuestra especialización.
Te ha dado el tema laboral, ahí está el lado social, y está Andrés Cabezaquero y está Virginia Cardeña. Muchísimas gracias.
A ustedes.
La próxima semana os espero. Esta y otras consultas, como siempre, en la Oficina de Orientación Jurídico Laboral.
Los graduados sociales quieren ayudarle. Contra la crisis, información laboral gratuita para trabajadores y empresarios. Servicio gratuito de orientación e información jurídico-sociolaboral. Sin cita previa. De 9:30 a 1:30 todos los días en la planta baja de la Ciudad de la Justicia. No lo dude, el graduado social siempre responde. Este es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de consulta con los amigos del grupo DABO para seguir tratando los temas que tienen interés para toda la audiencia de la cadena COPE. Saludo al director jurídico del grupo DABO, Manuel Casados. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Manuel, hoy vamos a hablar de la consultoría jurídica especializada, como lo tenéis gestionado en el grupo DABO, y lo que te quiero preguntar es, Grupo DABO, evidentemente, es especialista en la consultoría especializada de la normativa de obligado cumplimiento, ¿no?
Pues sí, aunque parezca una perogrullada lo que estamos diciendo, todas las normativas son de cumplimiento estricto, cabe recordar que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Uh-huh. Y siempre los diferentes sujetos a las diferentes normativas pensamos que el ámbito laboral, el ámbito fiscal, solo el que está sujeto a una empresa o una actividad comercial X, pero existen muchas otras normativas que son de aplicación, desde la ley de protección de datos, a la ley de prevención de blanqueo de capitales, a la seguridad industrial, a la seguridad alimentaria. Cualquier negocio y persona emprendedora que quiera iniciar una actividad o ya esté dentro de ella, no solo debe acudir a su asesor para exigirle un asesoramiento en el ámbito fiscal o laboral. Existe otros ámbitos de normativa que le son de aplicación y que además conlleva la infracción, el incumplimiento de la norma, una serie de sanciones económicas que incluso pueden llegar hasta el cierre del negocio, ¿no? Es importante, por eso la alianza y la línea de negocio de nuestra entidad, de Grupo DABO, es que ser proveedor de servicios especializados en materia de consultoría jurídica para que el asesor, cada vez que su cliente cada vez le exige más un asesoramiento integral, pueda tener un único proveedor, ¿no? Ese proveedor único de consultoría especializada hace que el consumidor, o en este caso el cliente nuestro, pues tenga una serie de beneficios. No es lo mismo tener diferentes proveedores de diferentes servicios si tenemos un único, ¿no? Al final eso redunda en beneficio del cliente.
¿Y cómo ayuda el Grupo DABO a sus clientes precisamente con esta consultoría jurídica?
Pues a través de nuestra experiencia en más de 24.000 clientes, a través de más de 180 profesionales de las diferentes áreas del ámbito de la consultoría, no el ámbito de la consultoría meramente jurídica, sino también en la informática, en la seguridad alimentaria, a través de consultores de calidad, también a través de consultores de seguridad alimentaria, a través de consultores expertos, de técnicos e ingenieros. No deja de ser Grupo DABO un referente en esta materia, puesto que esa dispersión normativa existente en nuestro ordenamiento jurídico hace que es importante que haya un único proveedor, y evidentemente como proveedor se beneficie el cliente que tiene contratado varios servicios con nosotros, y al final, ¿cómo ayuda DABO a ese cliente? Pues a tener un único interlocutor, a que cuando levante el teléfono necesite, tenga algo, esa persona de Grupo DABO, a través de sus consultores, le pueda dar solución a esa normativa tan específica hasta donde no puede llegar su asesor, y evidentemente pues redunda también un beneficio económico. Ese beneficio económico es que son precios muy competitivos, dado que evidentemente por esa política de producto a masa que tenemos en nuestra entidad, pues mientras más servicios contratados tengan con nuestra entidad, pues más beneficios obtendrá nuestro cliente, y todo a través de una red de profesionales, desde el primer momento que le atiende una llamada o desde el punto de vista que el consultor comercial le visita a nuestro cliente.
Ya lo sabes, todo eso en el Grupo DABO, ahí te va a atender profesionales de la talla de su director jurídico, como es Manuel Casas. Manuel, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
¿Necesita aumentar su plantilla y mejorar la formación de sus trabajadores? DABO Consulting dispone del mayor número de ocupaciones en contratos para la formación y el aprendizaje, ayudándole a ahorrar en costes de seguridad social y hacer crecer su empresa. Consulte con su asesoría o infórmese llamando al 952-702-978 o en grupodaboconsulting.com.
Bueno, ponemos el punto de final. Regresamos en 7 días con más consultas aquí en nuestro gabinete de graduados sociales, con la ayuda inestimable del Grupo DABO Consulting. Te quedas ahora con la noticia de España y el mundo. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta dentro de 7 días. Adiós.
bonita, dulce muñequita, ¿cómo estás solita? Yo te vengo a acompañar. Disculpa si me pongo atrevido, será como te mueves si me hablas al oído. Es lo que más deseas.